¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Tolik.
Medu.
Alucina.
¡Alucine! Bienvenidos a todos, gente. Estamos aquí una semana más, aunque llevamos una semana sin tener podcast, en Alucine. Y tenemos...
¿De quién será esa culpa?
Por culpa del señor Camaleón. estamos aquí con Zoli, como siempre. Zoli, ¿qué tal estás? Que luego dices que es que no te pregunto.
Estoy bien, muy contento y con muy poco tiempo este mes. Pero muy bien. Ya os iré contando, actualizando datos, hablando de cosas que van surgiendo. Que, por cierto, soy zarzuelista ahora.
Vale, corte, volvemos a empezar. Nah, y tenemos de invitado especial barra colaborador a Camaleón. Curioso, Camaleón, ¿tú qué tal estás?
Ya tres podcasts y todavía no me aprendo la intro, es que es sorprendente.
Tranquilo, yo llevo más y no más.
lleva 20.
Solo lleva no sé 25 llevan. O 26. No más, 30 casi, ¿eh?
¿30?
Casi 30.
Lo que duro
es que no sé si este es el 16 o el 15, no lo tengo claro. Si es el 16, llevaríamos 29. Hostia, Camaleón, ¿es nuestro invitado que más veces ha salido? ¿Ha salido más veces que Water? No, empate,
son
tres
dos...
veces.
No, estamos iguales,
tres.
¿No?
O tres.
Iguales, sí.
No, es verdad, Water salió tres porque se coló en uno.
Se coló en uno, se acopló pensando que estamos jugando a Among Us. Entró al Discord y dijo, bueno, pues me acoplo. No, es, iguales. Estuvo Camaleón para hablar de Harry Potter, para hablar de...
¿El Señor de los Anillos?
No, estoy hablando de Camaleón. Harry Potter, The Last of Us y ahora esta. Y Water estuvo Disney, Pixar y El Señor de los Anillos.
Ah, que estuvo en ese. Es que eso yo no lo quería ver para no escucharte a ti, Medo.
Vale, pues os cuento, gente. El programa de hoy va hablando sobre todo de la película de Mario. Muy buena película, os la recomiendo muchísimo.
Cabrón.
No se la ha visto, gente.
No,
llevamos, no, además eso, ha tenido una semana más para vérsela, porque cancelamos el podcast la semana pasada.
No,
y no,
no
se la ha visto. Tenemos un podcast para hablar de Mario y no la ha visto.
Lo que pasa es que este podcast estaba pensado para salir mucho antes, pero dijimos... ¿Cuándo sale la peli de Mario? Ah, sale este día, pues lo fuimos corriendo.
Este podcast estaba pensado para hacerlo con The Last of Us. Y, y dijo Zolik, no, esperamos a que salga la de Mario, que todo el mundo la espera un montón. Y no se ha visto la peli de Mario. Bueno, como veis, Camaleón va vestido de Luigi. Bueno, los que lo escucháis solo, pues no lo veréis. Y los que no lo veáis, también no, veréis que tengo aquí un mojado la camiseta porque me he tirado el agua encima.
Bueno, yo creo que podemos empezar hablando de Mario, nos lo quitamos de encima y ya seguimos a lo guay.
Vale.
A lo guay.
Yo, de la película de Mario, solo tengo que decir una cosa que igual sorprende a la gente, ¿vale? Y esa cosa es... Pitches, 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 pitches. Ay, no sé cómo sigue.
I love you, I love you. Es que lo dice mal. Es una mierda de letra. Es melocotón, 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 te quiero.
Pero que no te has visto la peli, no tienes. Es que no tienes. Es que te voy a ocultar la cámara hasta que terminemos de hablar de Mario. No tienes poder de opinión. No, en verdad, la peli me ha gustado mucho. Yo diría que es la mejor película de animación. Que tiene la canción de Holding Out for a Hero desde Shrek 2. No sé si hay alguna más, la verdad.
A ver, es una canción que hizo Jack Black en una noche. No me jodas, no es la mejor canción de la historia.
Maestro.
Que no he dicho, no te has enterado ni lo que he dicho. Estoy hablando de Holding Out for a Hero. Como no te has visto la peli y no sabes que aparece esa canción, que es la misma que aparece al final de Shrek 2. I need a hero. Esa que no te gustaba a ti de Shrek 2.
Odio esa canción, entonces no voy a ver esa peli. Odio Mario.
No, pero... Zoli, ¿qué puntuación le das a la peli que no has visto?
A ver, por lo que he escuchado de la gente, es muy fanservice. ¿Qué pasa? Que
sí,
yo no me gustan los videojuegos de Mario. Entonces yo sé que no me va a volar la peli o no la
sí
voy
te
a
va
vivir
molar.
Como...
Sí te va a molar. No hace falta ser un super fan de Mario para ver que es una muy buena peli. Para mí, es una peli de 8.5.
Yo le puse un 8.
No... Okay.
Es que a mí
una
no me
pregunta,
medio.
¿Es la mejor adaptación cinematográficamente hablando de un videojuego?
No. En animación es que... yo diría que sí.
Sí
de las que
sí.
Yo he visto.
¿Mayor que Arkane?
Para mí sí. Para mí Arkane no me...
Es que la cosa que pasa con Arkane es que, claro, Mario respeta totalmente los diseños de los personajes. Arkane creó los suyos nuevos.
Claro, es una serie en el universo, realmente no es adaptación de un videojuego como tal, ¿no?
No, no, no.
Claro, o sea, yo no soy,
básicamente yo no soy es adaptación del lore y creando una historia nueva a partir de ahí.
No, pero siguiendo con Mario, tengo que decir que la banda sonora me explotó la puta cabeza.
Eso, o sea, sí, es verdad.
No tiene ningún puto sentido. Han cogido las canciones originales de Mario de todos los juegos y las han cinematografizado. Y mola una puta barbaridad. O sea, de verdad, es tan épica la banda sonora. Es una maravilla, no tiene ningún sentido.
La orquesta es maravillosa. A ver, es verdad que tiene un montón de fanservice. Una cosa, ¿por qué no le he puesto un 9 o un 10? Es que es muy rápida la película. Cuando estaba en el cine, la vi y fue como... Ya acabó.
Es corta, es una hora y 20, una cosa así. Pero ya también acabó. Te digo, igual si lo hubiesen hecho más larga, si hubiese hecho un poco pesada. Yo creo que yo no me quejo de la duración. Es corta, pero pasa todo lo que tiene que pasar bien. No hay momentos de relleno. Y no, o sea, faltan, es que, momentos.
Pienso que la transición entre la boda y cuando pasan a Brooklyn es demasiado brusca. Muy rápida, muy veloz. Todo muy rápido, todo muy deprisa.
¿También sabes lo que me pasa con esta peli? Que la voz de Mario es de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy hace la de Peach y luego está Jack Black que hace de Bowser. Y yo quiero ver la versión original, no quiero ver la doblada en el cine.
Yo la he visto original.
Yo también.
Que merece mucho más la pena. Luego yo escuché la versión de Peaches doblada y digo, vale.
¿Está doblada? Dicen melocotón, melocotón, melocotón.
No, dice Peaches, no.
Dice Peaches, pero está doblada. Por lo que he escuchado, está doblada.
Una cosa, yo tengo que decir, como latino asqueroso que soy, que la versión en castellano me gusta más de la adaptación, pero nada que ver con lo inglés. Es que, bueno, es Jack Black gritando. Nada que ver.
Yo tengo aquí una comparación que me había escrito. Yo creo que la película de Mario Bros. Es un poco lo que intentó hacer la película de Angry Birds en su momento. Que es coger los personajes del videojuego, el poco lore que tienen, y crear una historia a partir de ellos que sea interesante y con fanservice, porque al final es lo que tiene que hacer, yo creo, una buena adaptación de videojuego. Tiene que tener fanservice porque de eso trata. ¿Qué ocurre? Comparando con Angry Birds, que a nadie le importa Angry Birds, ¿sabes? ¿Conoces a alguien que sea fan de Angry Birds?
Yo.
Ese es el problema de la peli de Angry Birds para mí. No me parece una mala película, la 1 o la 2 no la he visto. Simplemente tiene fanservice que no me llega porque no me interesa Angry Birds. Pero la peli es eso, es coger los personajes que ya existen.
Entiendo tu psicología. Yo he llegado antes de empezar el podcast y he dicho voy a ir a saco contra Mario sin haberla visto. Y ahora estás comparándomela con Angry Birds, que es una puta basura, para que yo intente defender a Mario. No,
no, tío,
lo siento.
Pero... De verdad, o sea, Angry Birds creo que la idea de la película es buena, porque al final cuentan una historia con sus personajes, el problema es que los personajes no le interesan a nadie. Y los personajes no los pueden cambiar porque son los que ya tiene el videojuego.
A ver, es que el juego de Angry Birds es muy simple. Y claro, Mario tiene una trayectoria a lo largo de todos los años. Mm. Entonces, se ha dado el tiempo y todo de gestar una personalidad para cada personaje que hay. En cambio, bueno...
Es que es eso.
El apunto que han hecho de Angry Birds es muy complicado.
Angry Birds para mí es una peli de 5, no está suspensa. Lo bueno que tiene Mario es que tiene tantos juegos, tiene juegos de... casi todos sus personajes, que sabes la personalidad de cada uno de ellos. Y eso claro, lo han mostrado súper bien. Y además tienen partes, la película referencia mucho a sus videojuegos. Tiene que si su parte del Mario Kart, su parte incluso de Super Smash Bros., que se podría decir, la pelea ahí contra Donkey Kong.
Claro.
Tiene el momento Luigi's Mansion también. Es que tiene momentos muy guays. Y te muestra un poco todos los personajes. Yo creo que es lo que mejor hace, el darle esa personalidad a cada personaje.
A ver, yo es que lo siento mucho, pero esta película, para mí, aunque no la he visto y la voy a ver el lunes, no va a superar al Super Mario de 1993.
Yo no la he visto, pero esa dicen que es un puto coñazo, ¿no?
A ver, con los Goombas trajeados, tío.
Hombre, con decirte que John Leguizamo, que creo que es el que hacía de Luigi, se pasó borracho en el rodaje todo el rato.
Eso es algo muy Sonic.
Es algo que haría Sonic, es verdad.
Sí, literal.
Hacemos un remake de esa peli en Odyssey Productions. Entonces,
igual
queda
mejor.
Ostras, estaría guapísimo. Pero es que además tiene como muchos dinosaurios muy mal hechos. Y luego tenía como... Es decir, yo me he visto un resumen porque no la he encontrado por ningún sitio. Es difícil encontrarla. Y es que está guapísima, tío. Yo... está guap... Es mala, pero de lo es mala
de,
que
de
es...
esas malas de las que te diviertes viéndolas. Sí.
Claro,
sí.
Claro. No sé, yo la tenía pendiente, pero bueno.
Aparte que tuvo muchas reescrituras de guión de llegarle a los actores y darle las hojas de texto justo antes de grabar nuevas, reescritas.
¿Así graban ustedes máscaras?
Sí.
Pues sí, más o menos.
Vale, Solís, ¿por qué no te gusta Luigi?
Porque Luigi, tío, ¿qué sentido tiene Luigi? No, no.
Júgate Luigi's Mansion. Júgatelo.
Júgate Luigi's Mansion, es verdad.
Es un puto juegazo. Es de lo mejor que ha sacado Mario.
En la peli me faltó Luigi, pero me gustó mucho que en la escena final lo hayan incluido.
Sí.
Teniendo en cuenta que solo me he pasado un juego de Mario en la historia...
Pues, ¿por qué opinas? ¿Por qué dices que no te gustan? ¿Cuál ha sido?
El Mario clásico.
El Mario Mad Rabbids.
Encima ese que es el juego Mario, menos Mario, ¿sabes? Yo no lo he jugado y dicen que está muy bien, pero es el juego menos Mario de los juegos de Mario.
No me va mucho, tampoco soy súper fan del plataformeo.
No sé, tío, es que no sé. Plataformeo, pero tienes Mario Kart, tienes Super Smash Bros, tienes Luigi's Mansion, ninguno de esos son para plataformeo. Mario Party, Mario Golf, si es que tienes de todo.
Mario Tennis.
Mario Tennis.
Tienes los Mario RPG, que son buenísimos.
Es verdad.
Tienes Mario Make de... ¿cómo se llama? Declaración de la renta.
Sí. Evasión de impuestos.
Haz la declaración de la renta con Mario.
No sé, vale. A mí me ha gustado mucho, la verdad.
A mí igual.
Y ahora, yo creo que... Es que tampoco podemos hablar mucho de la película porque yo no la he visto y hay mucha gente que todavía la tiene pendiente y está en cine para no hacer mucho spoiler.
Claro.
De The Last of Us no vamos a hablar porque hay un podcast de The Last of Us que podéis ir a verlo.
Sí, episodio decir, no sé cuál es.
Pero yo solo escuchadlo. Tengo que decir que en vez de... que en ese capítulo le di un 8 y después de lo que he visto hasta ahora le subí a 9.
Yo le di un 9, creo, ¿no? A mí me gustó muchísimo y yo sigo pensando que es la mejor adaptación que se ha hecho a un videojuego nunca, la serie de The Last of Us.
No. Hay una que es muchísimo mejor.
¿Cuál?
Doom.
Yo la he visto, pero sé que vas de coña, Zolik.
Yo no la he visto.
Hostia, yo la vi en su día, vale, es de la Roca Johnson y tal. Hay una escena que yo digo, ¿qué cosa estoy viendo? Era rodada tipo cámara en hombro, como si fuera el videojuego, y a lo mejor dura 4 o 5 minutos como si estuviese el videojuego ahí, el tío grabando desde el hombro. ¿Qué sentido tiene? Vale que el Doom sea un shooter así, pero tío, en esas adaptaciones pasó con las Resident Evil primeras. Tío, tienes que ser amante del juego para poder adaptarlo, yo creo.
Sí.
Sí. Claro. Al final es una adaptación de un videojuego, no tienes que recrearlo, ¿sabes? O sea, no tienes que hacer como si fuese el videojuego.
Pero The Last of Us, por ejemplo, se nota que está ahí el creador del videojuego, Neil Druckmann, se nota que está ahí
claro. Puesto.
Yo recuerdo ahora de que todo el podcast de The Last of Us, Tolik estuvo metiendo mierda de la serie. ¿Vale? Ahora va de fanboy. Yo solo le recuerdo.
Yo le puse un 8. Para mí no es más de un 8. Pero hay otra serie que también está basada. Bueno, está más basada en novelas, pero también tiene sus videojuegos, que son la de The Witcher.
Claro.
Yo no la he
The
visto.
Witcher para mí es un 8, las dos temporadas que he visto.
Yo no la he visto.
Sí, es cierto que no. Posiblemente si sale la tercera, al no estar Henry Cavill, va a perder muchísimo.
Eso es lo que quería comentar, porque lo que decías tú de que tienes que ser muy fan de la serie, al final Henry Cavill es como muy, muy friki para sus cosas y dice que da por un culo en los rodajes porque quiere que esté bien adaptado y no lo dejan. Y ahora claro, que no está, pues van a hacer lo que quieran en la serie.
Como nivel de adaptación, por ejemplo, el personaje de Geralt de Rivia es muy el Geralt de los videojuegos, en el sentido de tú lo estás viendo, es la misma voz, la interpretación es muy parecida a la del videojuego porque Henry Cavill es muy friki. De hecho, también es muy friki de Warhammer y está produciendo una serie de Warhammer para Amazon.
Uy. Found the pan, have you?
¿Y qué es lo que no me gustó de The Witcher? Joder, es que el personaje... Hay personajes que no están bien adaptados.
Creo que lo habíamos comentado una vez, ¿no? Hablando de Ciri y de Jaskier, si no me equivoco.
Jaskier sí me gustó cómo está interpretado, pero no está adaptado como el Jaskier del videojuego. Sí es cierto que está muy bien interpretado. Pero Jennifer fue la que más me falló allí. No era la Jennifer que yo recuerdo, sobre todo del Witcher 3, que es el que tenemos todos en la cabeza. Para mí es de mis juegos favoritos. Yo lo pondría a lo mejor top 10.
Yo es que lo abandoné. Serie... pero me está gustando mucho.
La que he visto esta semana, que la vi el viernes, fue la de Uncharted, que no la había visto.
No la vi.
No la habéis visto vosotros, ¿no?
Yo me la puse en el vuelo cuando venía de vuelta de Chile y me quedé dormido.
Pues yo le veo mucho parecido con la Tomb Raider de Alicia Vikander, con la última Tomb Raider que adaptaba lo que es la trilogía nueva.
Tío, a ver, yo tengo un problema con la de Tomb Raider, así que, bueno, ¿ustedes jugaron Uncharted? ¿Se basa en algún juego de Uncharted?
No.
Porque la diferencia con la peli de Tomb Raider es que adapta directamente el primer juego de la nueva trilogía de Tomb Raider.
No, la película no adapta nada en específico.
Solo los personajes.
Solo sí. Los personajes.
Vale, y yo no...
Coge como muchas cositas de todo, ¿sabes?
Vale. Yo a la peli de Tomb Raider de 2018 le puse un 6. Y es porque no me adapta. Me gusta mucho el personaje de Lara, como lo construyeron y tal. Pero la nueva trilogía de Tomb Raider es muy fantástica. Tiene un montón de magia, cosas culturales y históricas, pero muy, muy predominante la magia, dioses y tal, catástrofes. Y eso falta en la peli de Tomb Raider, porque básicamente en el juego Químico es una diosa y te la cargas en el juego, y en la peli es literalmente el COVID.
Sí, que de hecho eso es lo que te iba a comentar ahora que lo ibas hablando. La película es un final... A mí el final del primer juego de Tomb Raider, de esta trilogía, me pareció una mierda al final.
Yo es que...
Pero la película es recrear la misma mierda, pero peor.
Peor, sí, literal.
Yo es que no juego al juego, pero yo vi la peli y tengo que decirle que la peli me gustó bastante. Yo había leído críticas bastante reguleras para esa peli. Para mí sí es un 6.5-7. Yo creo que lo... Y eso que además es un género de peli que a mí no me llama para nada la atención. Y a mí sí me gustó. Y a mí al final me gustó. Yo lo siento, porque sea muy distinto al videojuego, pero a mí me moló.
Es que tío, si fuese una buena... Es que también es... Yo me baso... Yo no soy muy crítico de pelis. Yo me baso en si me entretiene o no. Y sí es claro. Entretenida, pero ya viendo de partida, yo ya venía con el hype bien alto, porque aparte estaba a punto, porque me acabé el último juego y dije, qué guay, lo van a adaptar. Y bueno... Quedé muy, muy frío.
Pues la de Uncharted es parecida. Yo le he puesto un 6 porque es entretenida. Yo ya sabía que no iba a adaptar un juego en específico y no me importa, ¿sabes? Porque al final entiendo
Yo creo que es lo mejor.
Claro.
Porque para ver esa historia te juegas al juego. Mejor que amplíen.
Sí, es cierto que los personajes, Tom Holland no se parece a Nathan Drake. Hasta ahí estamos, todo el mundo lo ha visto. Pero Tom Holland tiene el carisma, es el actor más carismático del momento.
Claro, era, o sea...
Entonces, ¿tú lo estás viendo? Sí, es Tom Holland. Estás viendo Tom Holland, haciendo de Tom Holland realmente. Pero dices, tío, pues ya está, para ver a Nathan Drake tengo el videojuego.
Claro.
Mark Wahlberg podría haber hecho mejor de Nathan Drake, no de Sully. Pero Mark Wahlberg, pues bueno, está ahí haciendo de Sully, lo hace bien. Eso sí, Antonio Banderas, que hace de villano, tío. Cuando lo estaba viendo, digo, tío, ¿por qué es el puto gato con botas?
Y de villano de Uncharted, el gato con botas.
Es que encima, puede la misma voz, porque yo la vi en versión original también, y es la misma voz del gato con botas. Digo, no puedo distinguir, tío.
Joder.
Eso sí, es el villano, no sé qué. Está en el punto más... Voy a hacer un pedazo de spoiler, lo siento, gente. Echar un 30 segundos para adelante. Y de repente se carga de Antonio Banderas...
¿Cómo he hecho yo 30 segundos para adelante en directo?
Claro que no la hemos visto.
Vale, pues bueno.
A mí me da igual.
De repente, a mitad de... Justo cuando va a empezar el desenlace final, Antonio Banderas no era el malo, se lo cargan de repente.
Oh, plot twist.
Y el malo era la otra chica, la que había contratado a Antonio Banderas para robarle el no sé qué.
Sí, es lo mismo que el gato con botas, que la peli 1 del gato con botas.
Literal. Los malos no eran malos.
Ya, pero no se lo cargan al gato con botas. Y eso sí, es divertido ver a Tom Holland actuar. Yo es que Tom Holland lo considero actualmente el mejor actor menor de 30 años. Junto con el chaval este de Dune, Timothée Chalamet. Sí. Yo creo que son los dos mejores de 30.
Yo diría que son los dos actores más guapos de menos de 30 años.
No.
Ya en calidad aparte, de actor no sé, pero...
Aparte de que los sobre todo tiene un carisma los dos.
Sí,
que
sí,
los...
sí, sí, actúa muy bien. Yo, ¿qué pensáis de la peli de Silent Hill? Porque yo soy muy defensor de esa peli y sé que hay mucha gente que la odia a muerte.
A ver, yo la vi hasta la mitad y después, ¿por qué no la terminé de ver? Porque no, como no he jugado el juego, me fui a ver un video explicando.
Yo no he jugado el juego, entonces como adaptación no la puedo valorar, pero valorándola como película, a mí es una peli que me gusta mucho y lo siento por la gente que lo odie porque sea una adaptación horrible o por lo que sea, pero a mí es una peli que yo disfruto un montón. Para mí es una peli de 7.5 y lo siento, ya está dicho.
A ver, como no la he acabado, no puedo hablar totalmente, pero en el juego, aunque sí, o sea, lleva la trama principal, o sea, no, porque al comienzo de la peli nos muestran cómo la hija, que no me acuerdo cómo se llama, tiene visiones y habla de Silent Hill. Eso en el juego no ocurre. En el juego es básicamente, aparte, el que va a Silent Hill a buscar a su hija es un hombre, sí. Es el padre, que básicamente llevan a Silent Hill. Y en la adaptación es su madre.
Sí.
Va para tratar de parar sus visiones sobre Silent Hill y así no tiene nada de problemas. En esto iban de vacaciones. Pero siempre la adaptación es lo mismo. Se encuentra en la figura de una niña para que evite que el carro siga adelante, va al accidente y terminan parados en Silent Hill. Y cuando despierta, la niña no está y la persigue a lo largo de todo Silent Hill. Eso es tal cual el juego.
Yo sí he jugado a no a todos los Silent Hill, pero sí he jugado al primero, al segundo y luego al Memories.
No, la peli adapta la historia del 1.
La 3 Memories. Hay una cosa que sí es cierto, para que os pongáis en contexto vosotros que no habéis jugado, hay dos juegos más modernos que beben mucho de Silent Hill, que es Alan Wake y Devil Within. Son dos juegos que beben mucho de lo que es Silent Hill de aquella época. Como adaptación, me falta mucho más el rollo psicológico que te mete Silent Hill y el terror que tiene Silent Hill, no lo tiene aquí. Silent Hill es un juego también, lo de la niebla, es muy difícil adaptarlo. Lo de la niebla fue un recurso que tenían para poder meterte todavía más en el terror, porque en esa época...
Sí, y técnicos, porque si hay niebla sí. No tienes que cargar las texturas.
Eso mismo iba a decir, que en realidad la niebla la pusieron para abaratar el tema de las texturas, pero le salió muy bien.
Sí.
Otra cosa que quería comentar sobre la peli, en la peli más que nada el cambio que hay en Silent Hill, hablan de dimensiones y tal, en el juego es más que nada por el tema del demonio que es Samael, que en realidad no es una... No es un cambio de dimensión, sino que los portales que hay te meten dentro de la mente de... Se me olvidó cómo se llama la tipa esta, la quemada.
No sé, ya te digo, yo no tengo ni idea del lore de Silent Hill, me gustaría jugarlos, pero yo es que la peli la disfruté mucho y me parece una muy buena peli de terror. Y mira que encima en esa, es de 2006 la peli, 2005, no estaban saliendo buenas pelis de terror. De verdad me parece de las mejores pelis de terror de esos años, ¿eh?
Es que tu criterio a veces...
No, dime una peli de terror de esos años mejor que Silent Hill.
Es que el terror desde el 99 que salió Los Otros y El Sexto Sentido, ha salido una película buena puntual, pero no peliculazas.
Yo
el
de
terror
verdad,
lleva casi 20 años muerto.
Me parece de lo mejor. Estaba Scream 3, que salió en 2000, y poco más. Yo creo, ¿eh? Ahora mismo que me vengan a la mente, igual hay algún peliculón, pero yo no lo recuerdo.
Cuidado, ya que hemos hablado de Tomb Raider, ¿habéis visto vosotros las adaptaciones primeras de Angelina Jolie?
Yo no, pero me han dicho que es mala de narices.
Hostia, es que hay una escena en la de la cuna de la vida, creo que es, donde está debajo del agua, es decir, en el mar, se le acerca un tiburón que va a pegarle un bocado o algo y le pega un puñetazo al tiburón.
Brutal.
Mira, he encontrado una peli de los 2000 de terror que es mejor que Silent Hill. Rec. Y sé que aquí tú no eres muy fan.
2007. Sí. No, Rec soy muy fan de la primera, no fan de las otras tres.
Luego me meten Saw, pero yo no lo considero tanto terror, pero sí me parecen buenas pelis. Paranormal Activity, que es buena la primera, el resto da un puto asco, y el resto, la verdad es que sin más. Déjame entrar, es un peliculón, pero tampoco es de terror como tal. Destino Final da puto asco. No sé. Silent Hill aquí sale. Monster House, peliculón.
Que... Bueno, claro, tío, es que igual funciona como peli de terror, pero sí, es lo mismo con me pasaría con Tomb Raider. Igual se disfruta mucho más si no sabes del juego.
Pues seguramente. Yo igual cuando juegue el juego, si me vuelvo a ver la peli, digo, vaya puta mierda es esta, porque seguro que la historia del juego es mucho mejor que la de la peli. Entonces la estarías comparando. Pero yo creo que cuenta una muy buena historia.
Por cierto, lo del Torito, lo de Pyramid Head es solo un cameo. En el 1 no sale.
¿Sabéis cuál es, para mi punto de vista, la peor adaptación de un videojuego? En el sentido de que el videojuego es una obra de arte y la película es una mierda.
¿Cuál?
Max Payne.
No he jugado al videojuego, no es un rollo que me
llame.
De hecho, el videojuego me encantaría que hicieran un remake y me gustaría que hicieran una nueva adaptación bien. Que el actor protagonista fue Mark Wahlberg, pero es que la película era malísima.
Sinceramente pensé que ibas a decir la serie de Resident Evil de Netflix, pero la verdad es que eso de Resident Evil tiene tan poco.
A ver, Resident Evil, porque ya venimos de tener muchas adaptaciones de Mila Jovovich.
Es que estamos acostumbrados a que es una... A ver, claro. El problema... Mira, yo te digo, y seguramente sea lo mismo que pase con Silent Hill. Si tú te ves las pelis de Resident Evil sin tener ni idea de la historia del videojuego, no son tan malas.
A ver, las pelis sí, las de Mila Jovovich sí, pero
sí, la serie nada. La serie es un coñazo.
La serie es infumable. Seas fan, no seas fan, una mierda.
Lo que pasa con las pelis es que se han inventado la historia, han escrito otro Resident Evil. Es peor que lo de los videojuegos, mucho peor. Pero es una historia, no está tan... ¿Cómo? Mi descripción de las pelis de Resident Evil es una historia. No está tan mal, ¿sabes? O sea, hay muchísimo hate por eso, porque es una adaptación de puta mierda, pero como películas no me parecen tan malas. No sé, no he visto todas, no sé cuáles he visto, pero he visto algunas. No sé, no me parecen tan malas.
Y aparte, las de Mila Jovovich al menos conservan algunos personajes de la saga.
Lo de Netflix es que no se tendría ni que llamar así. Es que no tiene ningún sentido esa serie. Yo estaba soy de los que estaba bastante hypeado por esa serie. Y me vi los dos primeros capítulos y no pude más. En plan, no.
Esa serie de Resident Evil, lo único que tiene es a Wesker. Y más o menos.
Bueno. Porque le ha puesto el nombre. Porque si no, ni en personalidad ni en físico. Así que no sé.
Ni en personajes. Wesker no tiene hijas.
Sí, pero luego Mila Jovovich en las películas, ese personaje no existe en el videojuego.
No, claro.
Y Leon Kennedy, que para mí es...
el mejor personaje. Casi, sí.
Para mí es mi personaje favorito, tampoco sale. Y Chris Redfield, en la tercera, muere fumándose un puro mientras detona un camión rodeado de zombies.
No sé, es que es eso. Se inventan su historia, le ponen los nombres a los personajes, más o menos se puede parecer en personalidad, igual un poco, algunos, y ya está, cuenta su historia de algo parecido, hay zombies, ¿sabes? Es una historia y hay zombies.
Tío, por ejemplo, al menos se parecen los personajes, en la serie de Netflix, Wesker, ya por la elección del actor da igual, pero es el Wesker menos Wesker de los Wesker. Es que, tío... Wesker es un tío que literalmente le importa una verga, que te va y te mata si quiere.
Sí, es un malo, malísimo.
Cuando su hija tiene problemas en el colegio, dice, pues que si tú haces esto, te voy a dejar sin trabajo. Esa es la mierda, menos Wesker que hay.
No sé.
¿Puede ser que Wesker en la adaptación trabaje en Hacienda?
No sé, lo de la adaptación de Netflix es un despropósito y le tendrían que cambiar el nombre. O sea, que le llamen como quieran, pero...
Es un proyecto de algún guionista que con
Se parece más a Zombieland que a Resident Evil, por alguna razón. ¿sabes?
Un respeto a Zombieland.
Zombieland es muy guay, pero es que se parece más a Zombieland que a Resident Evil. Sería como Zombieland, pero mal. O podría ser una secuela de Rec.
No lo sé. Pero ya volviendo un poco, entiendo que hayan cancelado la segunda temporada.
¿Que no? ¿Qué valoración tienes en Film Affinity? Ahora lo necesito ver.
Creo que tiene un
4
y algo.
¿4? ¿Llega al 4, en serio?
Llega al 4, tío, no, ¿en serio?
No merece ni un 2, tío. Es que es eso, ni siquiera cuenta una historia aparte de la historia original decente. Es que ni siquiera, es que es horrible, es una cosa...
No, 3,7.
Mucho me parece igualmente, pero, igual, pero bueno.
2 como mucho, sí.
A mí me parece muy poco que la Super Mario del 93 le pongan un 2,9.
De verdad.
A ver, no, tío, ¿sabéis qué otra adaptación que me gusta a mí mucho la saga? No me gusta tanto como Water porque sé que es su saga favorita. Bueno, voy a mencionar ya dos porque una viene primero, que es Prince of Persia. Voy a hablar primero de Prince of Persia y luego de Assassin's Creed.
Vale.
Prince of Persia, yo me he jugado los tres videojuegos, era una de mis sagas favoritas.
Yo jugué el primero y no me gustó demasiado, lo siento.
A mí sí me gustó mucho y de hecho el tercero era de mis juegos favoritos. La adaptación no está mal, yo le puse un 5 en su día. Sale Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton me gusta como actriz, tiene muy buen cast, pero es cierto que una película un poco coñazo y no adapta bien lo que es Assassin's Creed.
A ver, espera, ¿estás hablando de Assassin's Creed o Prince of Persia? Me perdí.
Prince of Persia, me refiero.
Ah, vale. Es que yo la vi hace un montón de años ya, entonces no la recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que me entretuvo bastante.
Sí, es entretenida, pero claro, es lo que decía Medu antes. Si vas a ver una película teniendo o la referencia, por ejemplo, te has leído el libro, vas a ver la película, vas a ir condicionado. Juegas al videojuego, vas a ver la película, vas condicionado.
Claro.
Pero sí es cierto, por ejemplo, luego Assassin's Creed, que es una saga que sale después de Prince of Persia.
Claro, va de la mano.
Assassin's Creed, la película, es un puto coñazo desde el minuto uno. Es malísima. Malísima.
Cuando yo la vi que la promocionaron así como todo, y dije, qué guay. Y al final nunca la vi, así que...
Es que cuando salió la peli, yo creo que ni siquiera conocía la saga de Assassin's Creed, con eso te digo todo. Y la verdad es que es una saga que nunca me ha llamado, pero tampoco me he metido a ella y quiero meterme en ella. Entonces, igual los videojuegos me molan, la peli me da mucha pereza.
De lo que he oído, los juegos que son muy buenos. Ahora, de la peli, lo único que he oído es la opinión de Solic, aunque la opinión de Solic es un poco...
No, tiene un 4,4 en Film Affinity.
Ah, bueno.
Bueno, ahí hay que ver. ¿Lo comparamos con el 2,7 que tiene Mario Bros o con el 3,7 que tiene Resident Evil? Porque si lo comparamos con el 3,7 Resident Evil, tiene que ser una puta mierda, pero horrible. Si lo comparamos con el 2,2 o con el lo que tenga Mario Bros, bueno, podría ser algo visible. ¿Cuál es tu valoración? No la de Film Affinity.
La mía, de Assassin's Creed.
Sí.
Es, mira, para ponerte un ejemplo, sabéis más o menos la historia de Assassin's Creed, es decir,
sí.
Hay una máquina donde te conectan, no lo voy a explicar muy técnico,
un asesino contra los templarios, ¿no? Algo así.
Sí, porque tiene el mismo ADN tuyo, porque eres descendiente no sé qué, o tu ADN funciona y te metes en la piel de esas assassins, ¿no? Pues lo que no puedes hacer, sobre todo en el cine, es... Las escenas de acción, porque es un videojuego con muchísima acción y una película que tiene que tener mucha acción, no me vayas metiendo cortes entre la acción de lo que está pasando entre los assassins y lo que está pasando en el mundo actual. Es decir, porque te van entrelazando las escenas de lucha con los movimientos que tiene Michael Fassbender dentro del Animus. Tío, me saca muchísimo eso de la historia.
Entiendo.
¿Sabéis lo que os digo?
Sí.
Está en medio de una pelea de combate y de repente lo cortan y se ven los movimientos de Michael Fassbender del Animus. No.
Ya,
me
sí.
Dejas el combate entero del Assassin.
Claro, claro.
Pues lo haces constantemente. Y luego las escenas donde no hay acción son un puto coñazo. Y luego no entiende. Hay personajes que no entienden su motivación. De repente, sí, no. Yo qué sé, aparece el personaje de la chica, luego está ahí como más gente, se empieza a revelar esa gente, que digo, tío, es que me importa una puta mierda que se revelen o no, si solo han puesto una escena de ellos y imágenes que se ven de fondo. Yo es que ya está, no, es malísimo.
También es que se critica, he pensado que en las adaptaciones de los videojuegos se critica mucho el fanservice tal, por ejemplo la peli de Mario como referencia, pero es que muchas de estas pelis viven del fanservice, es que son el fanservice no es una parte necesaria.
No se puede hacer una peli de un videojuego sin fanservice, porque al
es que
final
es muy
el mayor, la mayor audiencia de esa peli van a ser fans del videojuego.
Fans del juego que están esperando el
fanservice. Y si haces una peli, una adaptación de un videojuego sin fanservice, te sale Resident Evil.
Claro.
Porque eso es una adaptación del videojuego sin fanservice. Te cambian cosas porque el público general de esa peli no son los fans de Resident Evil.
Yo les quería preguntar, ¿vieron las películas canónicas de Resident Evil? ¿Las animadas?
No, yo no las he visto, pero dicen que están muy bien.
Yo no vi la última, pero me fliparon totalmente. Aparte, en varias les sale Leon. El Leon que sería entre el 6 y el 5, por ahí. La verdad es que las pelis son muy buenas, las recomiendo totalmente.
Yo no las he visto, pero eso, me han hablado muy bien. Yo cuando me acabe todos los juegos igual las veo.
No, es que están, la historia es entre medio de los juegos, así que... Bueno, ahora se está pasando el 4, ¿no?
Sí.
Sí.
Luego adaptaciones así, está también la de Warcraft, que no soy muy fan del juego, no llegué a jugarlo, pero sí me vi la peli.
Yo no tengo nada, pero no la vi.
No me mola el universo, yo la vi cuando salió porque me fui con unos amigos que sí les mola. Y la peli es decente, en plan, no me pareció un puto coñazo, pero como yo no soy muy fan, pues tampoco entendí igual muchas referencias. Claro. Y...
A ver, para mí es un 6, algo así.
Sí, para mí es un 5 y medio, 6, pues pasas un buen rato, sí.
5 o 6, sí.
Igual para un fan del WoW o de los juegos de Warcraft, le gusta mucho, ¿sabes? Pero es eso, o sea, sí sé que tiene bastante fanservice y que a los fans les gusta mucho. Y que le gusta a los fans del videojuego, van a ser los más críticos, es que está bien hecha la peli. Pero...
Ahora me caso mi madre sabe.
Está muy cerca la historia, dice la mami del cama. es eso, me pareció decente.
¿Sabíais una cosa? Que ya no me acordaba de esta adaptación, porque yo mientras vais hablando y tal, yo estoy viendo las puntuaciones, porque sabéis que me preparo una... puta mierda los podcasts, porque yo
lo
soy
sabemos,
así.
Lo sabemos, no hace falta que nos lo jures.
Pues me acuerdo de cuando anunciaron la de Monster Hunter,
sí,
que no la llegué a ver. Es del mismo director de la Resident Evil de Mila Jovovich, y
me
sale
acabo de
Mila Jovovich, que es la mujer del director.
Sí.
¿Enchufe? No lo sé.
Pero... No sé, yo no la he visto, y creo que no...
A mí me hablaron muy mal.
No, yo es que sé que había mucho hype y luego no escuché nada de la peli. Eso significa que muy buena no fue.
Yo me quedé igual. Yo no sabía que existía una peli de Monster
Hunter. Sí, hubo mucho hype. Hubo mucho hype.
Sí, hubo hype. Yo recuerdo el hype y recuerdo ver pósters por aquí en las marquesinas de los autobuses de Madrid. Estaba. Pero eso. Como no escuché nada cuando salió, supuse que no era muy buena.
Medu. Detective Pikachu, tu peli favorita de acción.
Detective Pikachu es un puto peliculón.
Brutal.
Yo lo siento. Es una peli de 8 y medio.
Tío, el juego, o sea, el juego trata la misma historia que sí. Fui a ver la historia del juego para enterarme.
Yo juego, me importa 3 cojones, pero.
Es la misma, exactamente la misma historia, pero peor.
Es que.
La peli la hizo maravilloso.
La historia es muy buena. El universo es la leche. Los Pokémon furros son maravillosos. Es que está muy bien, tío. Está muy bien. Es un peliculón, lo siento. Es que me gusta mucho. Y luego he estado pensando, hablando de Detective Pikachu, que toda la serie de Pokémon realmente es una adaptación del videojuego. Porque el videojuego fue antes. Y luego lo han estado haciendo como paralelamente. O sea, realmente no es que adapten cada videojuego, sino que se han ido desarrollando las historias paralelamente. Pero toda la serie de Pokémon es una adaptación de los videojuegos. Entonces, si las metemos en el podcast... También me parece muy, muy guay adaptado.
Hay algunas temporadas peores que otras, eso es verdad.
No sé, yo solo he visto lo que veía de pequeño y aparte recientemente me he visto la primera temporada entera. Y me ha parecido, después, claro, ahora que he jugado el videojuego, que no lo había jugado, el Rojo Fuego, me parece que hay cosas muy guays adaptadas.
A ver, que el anime adapta de algunas maneras complicadas a lo que vendría siendo, por ejemplo, los personajes los cambia mucho. Lo que vendría siendo los personajes dentro del juego, sí. los líderes de gimnasio, por ejemplo, que de toda la personalidad que esos personajes tienen viene del anime.
Sí.
Por ejemplo, Brock y Misty, bueno, adaptados totalmente. Sus personalidades que la gente les da y los asocia a ellos son vienen del anime, de ahí vienen.
Sí.
Pero vale, a partir de ahí, a líderes como en adelante no los adaptan muy fieles, que digamos.
Ya, pero también creo que al final es un videojuego de rol y peleas, ¿sabes? O sea, no sé. En la serie le meten un poco más de historia y de personalidad porque no sé, a mí claro, no me disgusta. Que no lo he visto entero.
Las personalidades que uno le atribuye a los personajes viene del anime porque en el juego tienen un par de líneas y se acabó. Sí. Ya en los nuevos juegos ya tienen más diálogo y uno
no tiene mucho trasfondo,
sacando de dónde, pero en los primeros juegos no. Y todo eso viene del anime.
Que aquí voy a hacer la nota discordante, porque pienso que Pokémon Detective Pikachu es una película increíble, chavales. Tenéis que verla, hombre. Para que no diga yo que me haya gustado.
Sí, es muy buena. ¿No la habías visto? ¿La has visto ahora por primera vez para el podcast?
No, la vi en su día.
Es que cuando dije yo que a mí me gustaba mucho, me metisteis mierda. ¿Tú y Frank?
No. A mí me gusta. Es decir, le puse un 7, pero yo poner un 7 a Detective Pikachu es que me gustó mucho.
Tío. La historia está muy bien hecha. Los personajes molan mucho. No sé, tío. Es que me encantan los Pokémon furros, lo siento. Son súper cute todos. Está tan bien hecho todo el universo. Me mola mucho, tío. El cómo muestran, el cómo se convive con los Pokémon. Está muy bien hecho. Y la historia que cuenta es que es muy buena.
Sí.
Y además la animación está muy bien hecha, es decir, porque cuando haces live action con animación...
Es complicado y está muy bien.
Y tú ves el Pikachu y dices, hostia, el Pikachu, ves las emociones y parece que estás viendo a Ryan Reynolds, tío.
Sí, es literal. Muy, muy guay, tío.
A mí me gusta el cast que tiene la peli. Los personajes en el juego son muy raros y el protagonista es Polagor. Es literalmente Polagor. Es que, también tío, es Polagor, búsquenlo.
No sé, tío.
Lo que me gustó mucho también de Detective Pikachu es que es una historia de Pokémon, pero no es tan infantil.
Claro.
Claro.
Pero realmente, si no me equivoco, el videojuego de Detective Pikachu es adaptación de la película, ¿no?
¿En serio? No, la peli
no,
salió
creo
después.
Que es al revés.
¿Salió después?
La peli salió después. El juego salió bastante antes.
Vale, no sabía. Sí, pensé que el videojuego. Es que se hizo viral el videojuego Detective Pikachu cuando salió la peli.
Se hizo viral ese juego. Ese juego pasó por alto. Muy por alto.
Sí, pero se hizo en su
yo
momento.
Recuerdo que Detective Pikachu salió como promoción de la New 3DS. De la New 3DS XL, si no me equivoco.
El videojuego de Detective Pikachu, como casi todo, fue muy boom en Japón. Y aquí era un poco de nicho en España.
Yo empecé a ver a gente hablar de ese juego cuando salió la peli. Por eso pensé que el videojuego había salido como adaptación de la peli. Pero si no es así, entonces me parece que es una adaptación increíble, de las que mejora mucho el producto original. Porque sí, el videojuego es un poco meh.
Y diría, para mí, yo lo digo claro, en el cine, quitando las series, la mejor adaptación es Pokémon Detective Pikachu. Y no he visto el videojuego, pero yo lo valoro como película.
Vale, vamos a hablar de la que mucha gente diría que es la mejor. Lo único que sé que, bueno, tú no lo has visto y yo no concuerdo, que es Arcane.
De hecho, claro, yo la vi. Yo le puse un 9.
Yo sé que a todo el mundo le ha encantado. Y lo sé. Y tal. Yo me he visto los dos primeros capítulos. Y no me parece mal. La animación está muy guay. Cuenta una historia, vuelvo a decir lo mismo, pero no me ha enganchado para nada los dos primeros capítulos.
Mira, os voy a decir una cosa, el primer capítulo, lo único que me he visto yo, es un puto coñazo, lo siento,
mira,
la historia.
Mira. Allá voy. La cosa es que, claro, uno como fan, como jugador de LoL va condicionado a comer cualquier producto que saque Rito, eso es verdad. Pero es verdad que los primeros tres capítulos son los más lentos. Después ya va agarrando más ritmo y ya el clímax es lo mejor. Es lo que te deja.
Pues te digo
con
una
muchas
cosa.
Ganas. Y esa es verdad que mucha gente no se engancha, no ve series a las que no le enganchen los primeros tres capítulos.
Yo soy de esos.
Y los primeros tres capítulos de Arcane son un puto coñazo, que son hablando de la infancia de las dos protagonistas.
Yo normalmente me veo el primer capítulo de una serie. Y si me gusta, sigo viendo, y si no, no. Y vi el primer capítulo, lo vi con Camaleón, además. Y dije, no, bueno, es que... no está mal. No me ha encantado, pero no está mal. Como sé que tanta gente ama la serie, voy a seguir viendo el segundo. Y ya el segundo no me gustó y dije, nada.
Pero es que eso es un concepto equivocado. Es decir, las series tienen un episodio piloto, que es el primero.
Y tiene que ser el que más enganche.
Claro. Bueno, lo que pasa The Last of Us, el primer capítulo es muy bueno.
Sí.
Claro.
Tú ves, yo qué sé, ¿qué te digo? Breaking Bad, el primer capítulo es casi
el primer
perfecto.
Capítulo es el más importante de una serie. Porque al final claro. Es eso que decimos, si no gusta el primer capítulo, mucha gente no va a seguir viéndola.
Claro.
Y ese es el problema que yo le veo a Arcane. No voy a decir que la serie es mala o que no es tan buena como se dice, que está sobrevalorada, porque no he seguido viéndola. Simplemente yo critico que los dos primeros capítulos no me han parecido tan buenos, que me han parecido de 6, ¿sabes? O sea, no me han parecido suspensos ni mucho menos.
Arcane narra en 3 partes la historia. La infancia de las protas, los primeros 3 capítulos, porque Arcane no salió un capítulo por semana, salieron 3 por semana, narrando los actos. Infancia, lo que vendría siendo la adultez, lo que vendría siendo de las protagonistas, y el desenlace de la historia que está narrando. Y es en el capítulo 3 cuando todo estalla, y uno, ahí es cuando uno se entera de todo lo que va a dar pie a, la, a la, los siguientes capítulos 6, 7 y 8. O sea, perdón. Sí, está bien.
Se te ha entendido, sí.
Sí, sí. No sé contar, muy bien. 4, 5 y 6, ahí está. No sé contar.
Mira, lo que dice es que lo que dice ahí tu madre, Camaleón, es eso, que al final los fans de LOL es como una comunidad tan...
Claro.
Es que van a ver cualquier cosa que salga.
Eso es lo que dije, eso fue lo que dije. Como fan de Rito ya venimos condicionados a consumir cualquier mierda que Rito salga.
Y a mí me pasa al revés, como yo soy bastante hater de todo lo que ha sacado Riot y tal, pues yo ya de por sí iba condicionado a que seguramente no me fuese a gustar. Y cuando vi que los dos primeros capítulos no me engancharon, pues dije, ya está.
A ver, digo,
es que lo que pasa con el LOL es o te encanta o lo odias, ¿sabes? No hay un punto medio en el LOL.
No,
pero pasa también que lo hemos mencionado con la comunidad de Pokémon. A Pokémon le sacan un juego de mierda y se la comen entero.
Se lo gozan, sí.
El juego también.
Pokémon Escarlata y Púrpura.
Este juego es buenísimo, no me jodas.
Sí, es buenísimo si no se colgase cada 3 segundos el juego.
Eso es por el,
si hubiese
eso es
salido
por el
bien hecho, igual fuese que... buenísimo.
A ver, tío, yo no voy a tomar opiniones de personas que no lo han jugado.
Pero no, bueno. Pero he visto todas las cosas. Ya, el juego puede tener una historia maravillosa, puede evolucionar un montón glitches... en la jugabilidad de Pokémon, pero si está lleno de glitches y de errores y no ha salido
juego solo
bien.
Solo para el multijugador y es el primer juego de Pokémon que tiene un juego simultáneo.
No saques un juego si no está completo al 100%. Es que eso...
Ahora, gráficamente el juego es una mierda y eso hay que decirlo.
Sí.
No, Pokémon no lleva sacando juegos gráficamente buenos desde Pokémon negro y blanco y negro.
Ahora es cuando nos cortan el podcast.
Hostia, con cómo es Nintendo y tal, puede ser.
Demandado.
¿Y qué pensáis? ¿Qué pensáis, por ejemplo, de una película de animación como es Romper Ralph, que no es una adaptación directa de un videojuego, pero sí tiene guiños de Nintendo, de Street Fighter, de Capcom, sale Sonic por ahí,
tengo que
Sega.
Decir, en el podcast que hicimos, ¿es Disney o es Pixar? Es Disney, ¿verdad?
Es Disney, sí.
Dije que no la había visto. La he visto en este tiempo entre medias. La 1, la 2 no la he visto. Me parece un peliculón. Me encanta.
La 1 me flipó demasiado cuando la vi, que yo la vi en el cine, me flipó mucho.
Es muy buena.
Pero la 2 es una mierda totalmente, me parece pésima.
No, la 2 no la he visto, la 1 me encanta. Y luego, podríamos decir que está en live action, que es Pixels, que da puto asco.
Pixels, la vi así como por verla.
A ver, es típica peli de domingo, de comerte unas palomitas, echarte unas risas y no acordarte más de la peli.
Creo que la vi un domingo con mi padre.
Pues es eso. En plan, no me parece mala, me parece una peli de 5. Pero Romper Ralph me encanta, la verdad.
Pregunta, ¿Free Guy y Ready Player One cuentan como pelis?
Yo lo estuve pensando, Free Guy yo no la he visto. Ready Player One a mí me gusta mucho, pero claro, no tiene como tantas referencias a videojuegos como tal, sino como al hecho de ser un videojuego. Entonces,
claro,
no sé, es un poco más raro.
Tanto Free Guy como Ready Player One es la misma temática en el sentido de que es todo basado en el videojuego. Es decir, el videojuego es la misma película.
Claro.
No es lo mismo, pero bueno, se puede comentar de ellas. Lo mismo,
sí, yo las menciono. Bueno. Son muy diferentes en el sentido de que Free Guy es una película más home family, es decir, para todo, para estar tirado un domingo en casa con la familia, es entretenida. la pueden ver niños. Ready Player One sí es cierto que es un poquito más adulta.
Tiene cosas muy chulas, muy bien hechas Ready Player One. No me parece un peliculón de la leche, que hay mucha gente muy fan de esa peli, pero hay cosas muy bien hechas, la verdad.
Pues voy a ser yo aquí la nota discordante. Me gusta más Free Guy.
Yo eso no la he visto. Compararla no la puedo comparar.
Tiene una escena, tío, con el personaje de Ryan Reynolds haciendo un guiño a Star Wars, que sacan los sables láser y hay una... Está muy guapa, muy entretenida.
Me gusta el cameo de Chris Evans.
Y tiene también mucho de GTA. Es decir, el videojuego, claro, tú tienes que hacer misiones dentro del videojuego y te van dando dinero. Pues ahí tienes que atracar a un banco, a no sé qué.
Claro.
Y tiene como la... Es guiño a GTA.
No sé, igual la veo. Pero a mí eso, Ready Player One me parece una buena peli. Sé que hay mucha gente muy fan de esa peli y a mí yo no lo soy. Pero me parece que hace cosas muy bien y que la historia que cuenta está guay. Dentro de que luego el final no me llamó demasiado la atención. La vi en el cine en su momento, no la he vuelto a ver. Tampoco tengo los recuerdos súper claros, pero bueno, para mí es una peli de 7, yo creo. Es una buena peli.
Sí.
Yo quiero dar el pie a una cosa que lo intenté cuando hablamos de Detective Pikachu, que hablamos de la animación en live action, pero con animación. Quería hablar de la peli de Sonic, porque a la peli de Sonic se le criticó mucho el hecho de la animación de Sonic, en primer lugar.
Pero claro, fue un poco al principio.
Se armaron los memes.
Sí.
Claro, y después cuando salió el segundo tráiler ya vimos cómo se arregló lo que vendría siendo.
Pero hay una cosa que se hace
es
mucho...
Es que atrasaron el lanzamiento para arreglar
claro,
todo eso.
Pero que el primer Sonic era horrible.
Pasa mucho y es algo que no he entendido nunca en la industria del cine en general, el sacar trailers con cosas que no se van a ver así en la peli, ¿sabes? O sea, este fue aparte porque este la retrasaron para cambiarlo porque no
claro,
había gustado nada.
Es que se
pero sí pasa,
así,
de cosas de CGI que no están acabados, que no van a ser eso en la peli, te sacan un trailer, espérate y sacas el trailer bien, que va a gustar más a la gente. Es algo que nunca he entendido.
Pero eso pasa también en el mundo de los videojuegos. Es decir, tú tienes
también
que dar información... Porque tienes que estar en la conversación constantemente.
Ya, pero igual estar en la conversación bien, cuando las cosas ya se vean bien, ¿sabes? Sería mejor. No que muestres una cosa y luego se vea una distinta que igual a la gente le gusta más o menos. Igual has creado hype con una cosa y luego no tiene nada que ver.
Eso es lo que quería decir. Bueno, claro. The Last of Us, yo creo que lo comenté en el podcast y todo, que mintieron a los fans usando los trailers. Por eso eso fue parte una de la...
Bueno, eso es un poco marketing y eso se hace mucho y no me parece mal.
No, tío, es que literalmente estaban todos hypeados porque todos sabían lo de Joel.
Mm.
Y claro, te ponen en los trailers que vas a poder ver a Joel y a ver a una aventura nueva entre Joel y Ellie y al final te meten un personaje totalmente diferente en la misma escena, con los mismos diálogos. Simplemente
sí.
En el trailer te pusieron a Joel ahí.
Yeah.
Nada más.
Sí, pero es eso, es algo que se hace mucho y al final, bueno, es crear hype, es que no sé. No sé, lo entiendo, entiendo que
no
es lo que estaba diciendo.
De
sí.
De que la gente se lo va a tomar mal.
Claro,
pero
no
sé. Pero
eso
es como en Spider-Man No Way Home,
sí.
Que hicieron la misma escena eliminando al Spider-Man,
claro.
A los dos Spider-Man de...
Ah, claro, tío, que aparte la gente analizándolo milimétricamente,
que había
justo
ahí
en este
algo
momento,
borrado, sí.
El lagarto se golpea solo y...
Sí. Pero es que ahí la cagaron, ¿eh? Tenían que haber quitado al lagarto también porque se ve perfectamente.
Claro. Bueno, y después Tom Holland en las entrevistas diciendo nosotros, no,
sí.
Es que yo no soy.
Mira, Marvel, yo lo diría, es muy buena haciendo trailers y muy mala haciendo películas, pero en esta película es mucho mejor la película que el tráiler.
Hombre, porque es que el tráiler, claro, se tenían que medir porque no querían hacer el spoiler, que luego lo sabía todo el mundo.
Claro, era un secreto a voces.
Y hicieron un tráiler de puta mierda, pero la cosa es que el tráiler se hizo súper viral por la gente dándose cuenta de que estaban medio confirmando lo que todo el mundo esperaba. Y no sé, yo quiero hablar de algo, en plan, no tiene nada que ver con las adaptaciones como se habla hasta ahora, que es el show de Cuphead. Yo sé que Camaleón la ha visto, o no sé
sí.
Si entero, ha visto parte.
No entera, he visto capítulos, pero...
Yo lo he visto casi entero, no sé, a no ser que hayan sacado una temporada después, que puede ser. Yo vi la primera. Vale, pues yo he visto la primera y como la mitad la segunda, y me parece muy buena. Yo lo siento. Es una serie para niños, podría ser Kaiju, literalmente, pero es maravillosa. Es que es tan entretenida, es que la animación es buenísima, la música
aparte,
es buenísima.
Claro.
Es una serie para niños, pero mete temáticas... que las pueden ver adultos y entretenerse, porque meten que sí temáticas con el diablo, que claro, es también mucho de lo que habla el juego, pero con esa animación para niños y que al final tiene diálogos muy para niños, y es que me parece súper entretenida, son capítulos súper cortos, cuentan historias, podría ser Mickey Mouse, pero lo disfruto eso, una barbaridad.
Esa es como una de las referencias que toma, obviamente, hasta sí, claro. En animación se nota. Claro, no es lo mismo el juego, que básicamente ellos van a un casino y apuestan sus almas con sí. El diablo, no es lo mismo. Pero la verdad es que los gags sí son muy entretenidos y la adaptación de las voces, todo es muy, muy guay.
Y los personajes, porque claro, crean los personajes de cero, porque en el videojuego no tienen historia como tal, ¿sabes? O sea, no tienen personalidad cada personaje. Y te meten todos los personajes que están en el videojuego, casi
ya,
todos.
Ya te imaginas su personalidad dependiendo, o sea, que básicamente sí. Cuphead y Mugman son un Mario y un Luigi, básicamente.
Sí. Pero entonces, es eso, luego a cada jefe del juego le dan una personalidad y una historia con ellos, eso es que a mí me parece muy guay, tío.
A mí me mola mucho que, por ejemplo, el capítulo que vi, que el único donde salen personajes ya del juego es el de Riven y Croix.
Sí.
Que ponen la banda sonora del juego en algún parte de la escena. Y sí. Eso es muy, muy, muy...
Y además es que lo mejor mucho. Del juego es la banda sonora. Entonces, que lo usen en la serie ya le da un punto más.
Y la animación.
Sí.
Yo es que no me he hecho el juego todavía, pero pues deberías. Me gustaría.
Es un juegardo y la serie... Es eso. No es una serie tú como para decir, madre mía, es una serie de 10... Pero es una. Es que si tengo un hijo, necesito ponerle todos los capítulos y irle con él. O sea, yo solo no, porque es como, ¿sabes? No voy a ver una serie para niños, pero. No sé, tío.
Que, tío, que al final no hablamos nada. No hablamos mucho de la peli de Sonic. O sea, comenzamos la historia.
Lo corté. A mí me moló. Me ha molado.
A mí, a ver, yo le di un 8 y a la segunda le di un 7.
Yo la segunda no la he visto.
Yo mejor. Yo no la he visto, pero vamos, un 8.
No, dicen, ver, todo el mundo dijo que estaba muy guay y yo... A mí me ha gustado. O sea, igual no para un 8, pero sí me parece un 6,5, 7. También te digo, yo nunca he sido muy fan de Sonic. Nunca. Yo he sido Team Mario siempre y he jugado algo de Sonic, pero no, para nada.
Muy poco de Sonic yo he visto. Pero
la
es
peli
verdad,
es entretenida.
La peli es entretenida. Me gusta mucho lo que tiene de... La historia, o sea, con el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Y me gusta la
Sonic,
interpretación
se
de...
Se llama Sonic el protagonista.
El poli, tío. Me gusta la interpretación de Jim Carrey como Robotnik.
Todo el mundo dice que Jim Carrey es un muy buen Robotnik.
Sí.
Es que, claro, Robotnik de por sí tiene esa personalidad excéntrica. O sea, es lo poco que sé de las series, de otras series animadas que han salido de Sonic. Que Robotnik tiene esa personalidad excéntrica, aparte que fabrica robots y todo el tema. Entonces Jim Carrey fue un muy buen cast para él. Y ya en la secuela le dieron el característico bigote de Robotnik. Lo que pasa con la secuela es que me pasa que en la primera mitad repite demasiado lo que es literalmente la relación de Sonic con el Poli, pero reflejada en Sonic con Tails. Y es como, me aburrió un montón, hasta el último tramo de la peli.
Es la segunda, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Yo, hay gente, o sea, yo he leído gente que incluso le gustó más la segunda y tal. No sé, yo la veré, pero no me ha dado tiempo para...
Mi primo, que el que hace el podcast conmigo, es muy fan de Sonic. Un fan aférrimo de Sonic. Y me dijo, no, es que en la 2 abren posibilidades a todo un mundo, universo dentro de Sonic. Y yo dije, no, me parece un coñazo. Es que es un coñazo.
Y creo que en valoraciones y tal...
Es un coñazo.
No sé si en Film Affinity, pero están como parecidas. Pero no sé, yo es que la 2 no la he visto. Ya,
y aún así le puse un 7. Es que me entretuvo ciertas partes de la primera mitad. Pero
yo creo que
ya
eres muy benevolente con tus notas, camaleón.
Sí. A mí, yo pensaba que medio era mucho, pero
yo no analizo las pelis como, que este actor y todo. No. Yo si me entretiene, le doy un 7. Es que es así. Yo no mucho. Sí.
Claro, como yo llevo viendo cine mucho tiempo, a mí me gusta analizar. Es decir, yo muchas veces estoy viendo una película y me gusta ver cómo va el montaje, los cortes que hacen, el no sé qué. Entonces, eso hace también que muchas veces no disfrutes tanto de una película.
Claro, es que vas condicionado. Otras cosas. A ver, yo te entiendo. Por ejemplo, cuando jugué The Last of Us 2, no me gustó la primera vez que lo jugué porque fui muy condicionado a cómo todo iba a estar construido a partir del 1, que el 1 es un juego que me mola mucho. Entonces, claro, Se entiende que al que te guste mucho el cine y ya sabes mucho del tema, claro, vas analizando demasiado. Claro. Yo voy a entretenerme cuando veo una peli.
Yo tengo si un poco la mezcla.
Cumple su cometido.
Yo, si me entretiene, está aprobada. Pero es verdad que yo sí analizo más las películas que veo y sobre todo ahora cada vez más. Pero sí, yo entiendo los dos puntos de vista, la verdad.
También muchas veces me gusta hablar... Yo siempre lo he dicho, hay dos aspectos de una película que son los que más me gustan analizar, en el sentido de... no voy a decir la banda sonora, que es muy importante, sino claro. La fotografía, que siempre lo digo, y el montaje. Son dos cosas que me encantan en una película que estén bien
hechas. Vamos a hablar mucho de fotografía y montaje, sobre todo, cuando hablemos de Everything Everywhere All at Once en dos semanas, gentecilla. Sí. Pasarse por aquí. ¿Cuánto
y
hype?
Quiero...
Di.
No, iba, es un poco relacionado con el tema de este podcast, pero puedes meter ahí algo más.
¿Cuánto hype tenéis por la serie de Fallout?
¿Cero?
Yo me acabo de enterar.
Pues yo tengo mucho hype, gente. Se han visto imágenes tan chulas. Yo no soy el mayor fan de la saga de Fallout, me gusta, pero me parece que la ambientación es chulísima y si hacen una buena serie con esa ambientación puede ser muy guay. La hace Amazon y yo confío. No sé, creo que no se sabe cuándo va a salir.
¿Sabes lo que me pasa a mí con Fallout?
¿Qué pasa?
El 3 me parece un juegazo.
Me parece de casi 10.
El 3 me parece... Eso lo que digo, casi de 10. El New Vegas me parece de 10. Y el 4 me parece de 6.
Yo para mí el 3 y el New Vegas son de 10. Y eso que el 3 no lo ha acabado. El 4 no lo acabé y me parece de 7. Y el 76 me parece 2.
Yo ese no lo jugué ya.
Los originales no los he jugado. Muy complicado para mí.
Hablando de cosas que van a salir, quería hacer que literalmente, después de que salió de Last of Us, después de que acabó, empezaron a anunciar cosas. Anunciaron una peli de Minecraft.
Sí.
Y eso me parece muy...
Y la de Borderlands, tío, que estuvimos hablando el otro día porque... Para la gente que nos escucha en el podcast, ahora tenemos una nueva sección aquí en Twitch, que sabéis que tenemos un canal nuevo, Alucine Podcast, toma promo, seguidnos. Hacemos todos los miércoles una charlita aquí, charlando simplemente con el chat, que esto no va a ninguna plataforma más allá de Twitch. Y estuvimos charlando de eso, del cast que tiene Borderlands y qué esperamos de ella. Porque es un poco sorprendente que hayan anunciado una peli de Borderlands.
Borderlands
protagonizado por Kate Blanchett y dirigida por Eli Roth.
No sé, o sea, es que es como una cosa muy rara, pero es de esas cosas tan raras que o sale una peli de 9 o sale una peli de 1, no. ¿Sabes?
A ver, es que Borderlands tiene una historia... La historia de Borderlands es guay, o sea, ¿sí? Me gusta... Aparte, el universo es guay también, me gusta mucho
a mí también.
La ambientación que tienen.
Eli Roth es como... ¿no sabéis? Cuando hay dos hermanos y uno de los hermanos es súper talentoso... Y el otro es un cero comparado con el hermano en el sentido de que no tiene talento para nada y se va aprovechando de la fama del hermano, ¿sabéis?
Mario Luigi.
Sí, más o menos.
Sí, me suena.
Más o menos. Pues Eli Roth es el hermano malo de Tarantino. Es decir, se va aprovechando del rebufo de que son amigos y no sé qué, pero tiene cero talento dirigiendo. Entonces yo no tengo mucha esperanza en eso.
No lo sé, tío. Pero es que es eso. Se podría hacer muy guay una adaptación de Borderlands. Yo no soy el que más confío. No tengo hype.
Yo no sabía mucho de eso, pero, tío, ¿no les parece raro que una puta peli de Minecraft con Jason Momoa?
Ya, no sé, cuando salió eso.
Hombre, tío, me pareció muy raro.
Es que no sé, yo creo que se han subido un poco al carro.
En la peli de Minecraft.
Jason Momoa es el tío que está más cuadrado para hacer de Minecraft.
Literal.
No sé, yo creo que se ha subido tanta gente al carro de The Last of Us que quieren adaptar todos los videojuegos.
Claro.
¿Qué vas a hacer? ¿Una película de Minecraft?
Y en noviembre va a anunciar la peli de 5 noches con Alfredo.
Finance Alfredo. Bueno, creo que ya hemos hablado en algún momento.
En tu canal hemos hablado. Pero
vale,
creo que
en el podcast no. Yo es que no sé, tío. Me parece que es historia de los videojuegos.
Durísima la historia.
Es historia de los videojuegos. Los dos primeros son juegos decentes. De ahí se ha formado un lore que solo lo siguen niños ratas, que me da una pereza, que lo siento a todos nuestros seguidores niños ratas, os quiero también, pero si os gusta el lore de Vanessa Freys, asumir que sois niños ratas y que ya está bien, ¿sabes? No sé, han metido tanta complejidad.
Igual los niños ratas, o sea, tienen nuestra dama,
¿no? Bueno, pero me da igual, siguen siendo niños ratas.
Yo mandaba todas estas adaptaciones a tomar por culo y me hacéis una adaptación cinematográfica de Jabotel.
Tío, brutal.
Puede ser increíble.
Yo,
es que...
Club Penguin. Yo quiero una peli de Club Penguin.
Sí. No, ver, luego hay otra, creo que película anunciada de Plague Tale, que puede ser muy guay. Solo que la producen franceses. Entonces ya no la voy a ver. No consumo cine francés. Lo siento.
La única cosa de cine francés que ni siquiera he visto, he sabido, es Cuties. Y no. No, gracias.
Tiene gracia, las mejores películas de cine francés de la historia las dirige Roman Polanski. Con eso te lo digo todo.
Y luego ahí estoy viendo aquí porque lo he buscado, esto no lo sabía que estaba anunciada, una serie creo de Alan Wake, que también puede ser guay. Creo que es serie no sé si es serie o película.
Puede ser entretenida. Yo también os quería comentar vosotros qué pensáis. Porque hay varias adaptaciones, por ejemplo, de Jumanji. Jumanji salió la película del 96 y luego hicieron las adaptaciones nuevas que salieron dos, donde ya no es un juego de mesa, sino videojuego.
Claro.
A mí me pareció muy entretenida, al menos la primera de las nuevas de Jumanji. Me pareció entretenida, sin llegar a la mítica original.
Yo lo siento, pero no me gustó. Pero no sé, es algo personal. No me llegó esa peli. Igual cuando la vi no era el momento. La primera no me gustó. Sé que mucha gente le encantó. Yo soy muy fan de la original y no me gustó.
Claro, yo la vi como producto aparte de Jumanji.
Ya. Yeah.
Claro.
Porque es la manera de verla.
Sí, al final es eso. Es un reboot, realmente. Algo así. Sí. No sé. Una cosa un poco rara.
Y luego me pasó con otra, que es Space Jam. Que la primera me parece increíble, claro, yo soy muy fan del baloncesto también, no tanto de los Looney Tunes, pero la primera le tengo mucho cariño. Y luego salió la segunda con LeBron James, también haciéndolo todo muy virtual, muy rollo videojuego.
Yo me enteré de que había una nueva película de Space Jam porque Camaleón, que tiene un podcast, por cierto, tiene un capítulo hablando de ello. Y yo me los escucho.
Eso mismo iba a decir. Tengo un capítulo cada lustro. Saco un capítulo cada lustro, gente. No,
pero Camaleón.
En lo que nosotros hemos sacado 30 capítulos, él ha sacado como dos. Así que...
Uno.
Claro, uno. Pero es que en cada capítulo de Camaleón necesitas poner el Google Translate.
Es verdad.
Tiene que traducirlo de chileno a.
No, ya no solo es chileno, ya sabemos por qué.
Digamos que su podcast es un podcast de nicho.
Solo los chilenos lo pueden escuchar. Y solo algunos, porque algunos tampoco lo entienden. Nada, pero tiene un podcast muy guay. Seguidle, buscarle por ahí en iVoox, en Spotify y tal.
De reboots y de remakes, explicando la diferencia entre esto. También hablamos de muchas de otras series, nada que ver. Pero Space Jam, yo por eso puse esa cara. Es que la secuela de Space Jam tiene un trasfondo de los cambios de personajes, quitarle esto, otro. La secuela de Space Jam es que a mí no me mola para nada.
Luego tuvo aquí mucha polémica. Y, claro, yo la he visto en versión original. Pero tuvo mucha polémica el doblaje, porque había una chica que había hecho Lola Bunny. No sé quién es exactamente la actriz de doblaje.
La quitaron y pusieron a Lola Índigo.
Lola Índigo.
Es que también lo de las actrices de doblaje y actores de doblaje que pierden su trabajo por famosos que van ahí y lo graban mal, que no han estudiado ni nada.
Claro.
Yo de por sí no apoyo el doblaje porque a mí no me gusta, ¿vale? Yo no veo las series ni las películas dobladas, casi ninguna. A no ser alguna ocasión especial que vaya al cine y tal y no vaya alguno de versión original. Pero, hostia, el trabajo de actor de doblaje es un trabajo muy complicado y que yo respeto un montón porque es algo complicado de hacer. Y ver que ponen a un cualquiera a hacerlo, es que encima, me parece una cosa muy...
Por ejemplo, en castellano no sé si ocurre que hay influencers o cosas dándoles voz a personajes.
Sí.
En latino, en la peli de Sonic, la voz se la dio Luisito Comunica.
¿Sí? Joder.
Sí.
Es que no sé, tío. Gente que ha estudiado, que se prepara muchísimo esas cosas.
Creo que hizo muy buen trabajo, pero, se le
criticó
mucho.
Yo soy muy defensor del doblaje, porque yo me parece que España es top 3 a nivel de doblaje del mundo.
Sí, tiene actores de doblaje buenísimos España, pero no sé, si luego te sacan películas y lo dobla mi amigo Pedro porque tiene 100.000 seguidores en Instagram, ¿sabes? No sé.
Es decir, tiene muchísimos dobladores que son muy buenos. Y el doblaje está muy bien. De hecho, hay películas que yo a veces prefiero verlas dobladas que en versión original, sobre todo las comedias, porque me parecen que están muy bien y que las saben adaptar mucho mejor. Friends la he visto en versión original y la he visto doblada. Sí es cierto que tiene, al ser una serie tan larga, hay un momento que a Mónica la dobla una actriz diferente.
Sí, ¿vale? Eso lo cuenta en un vídeo Carlos Brioso, que lo vi el otro día. Sí. ¿A que tú lo sabes de eso también?
No, yo lo sé porque
he visto la serie 18 veces. ¿Sabes por qué es?
Sí, porque, me vi el vídeo y no me acuerdo por qué era.
Porque al subir la serie a plataformas y tal, la hicieron como un nuevo, la editaron de nuevo, la montaron de nuevo. Y porque tenían que ponerla también en 16 novenos. Y metieron escenas nuevas y claro, la actriz de doblaje creo que está muerta, la original. Entonces, pues tuvieron que poner a otra y por eso el cambio.
Ah, vale.
Sí, pero son a lo mejor en 2-3 capítulos, creo.
Sí, es poco.
Es otra cosa que es verdad en el chat, que en Ice Age, en la versión latina, el novio de la hija de Manny lo dobla Germán Garmendia. En Latinoamérica tiene la costumbre de poner influencers, especialmente los famosos.
¿Sabéis quién es Michelle Jenner, no?
Sí, Michelle Jenner.
Pues su padre. Las pronunciaciones
de este hombre que le pagan por hablar inglés es maravilloso.
A ver, es española. Michelle Jenner.
Michelle Jenner. No, Jenner.
¿Pero qué es española?
¿Y qué? ¿Pero y qué? Acaba de R, es palabra llana, ¿no? Sí. Pues como buena palabra española es Jenner.
Michelle, te invitamos al podcast
para que nos digas cómo se pronuncia tu apellido. Es Michelle Jenner, ¿no? No me lo estoy inventando muy fuerte.
Yo creo que es Michelle Jenner, ¿eh?
Voy a buscarlo, bueno. Espérate. Jenner, pronunciación. ¿Cómo pronunciar Michelle Jenner en catalán? A ver.
¿En catalán?
Michelle Jenner.
No, sí. Lo sé. Pero bueno, Michelle, estás invitada al podcast para que nos lo aclare.
Jenner, que lo dice en todos lados, es Jenner, no te inventes las pronunciaciones.
Siendo la voz de España de Emma Watson.
A todo esto, lo que iba. Su padre es actor de doblaje. Y le pone voz a Samuel L. Jackson. Tú sabes el doblaje que tiene. Tú ves Pulp Fiction doblada con la voz de ese hombre y tú no quieres ser su nuero. Su nuero, su yerno. Es que siempre me confundo. Tú no quieres ser el yerno de ese señor.
Hostia, pero tampoco querría ser el yerno de Samuel L. Jackson, ¿eh? En plan, si le ponemos como personalidad de Pulp Fiction.
Uy, como personalidad real, yo te tendría mucho respeto, ¿eh?
Yo, a ver, en persona no lo conozco, pero...
Un día tenemos que hacer un capítulo de las personalidades más conflictivas que se escucha de conflictivo en el cine.
Tú apúntalo.
Tú apúntalo.
¿Tenéis algo más de lo que hablar o vamos cortando?
Yo quiero preguntar, ¿vieron las de Mortal Kombat? Yo no las vi.
No.
O sea, vi una que era anterior a la que salió en 2021.
Mortal Kombat creo que tiene 2 y pico de nota.
Se la sabe de memoria las notas de Film Affinity. Es que es una barbaridad lo de Tony, no tiene ningún sentido.
Vale, lo que quería comentar era qué franquicia o qué saga les gustaría ver adaptada al cine. Pero estaba hablando de adaptación así a lo de Last of Us, o sea, que esté adaptada, pero bien.
¿Football Manager cuenta?
Sí, supongo que sí.
Del FIFA.
No. FIFA.
Ya hay... bueno, hay películas de fútbol.
Mira, dice Cape Red Dead Redemption, me parece una muy buena idea, pero yo tengo que decir, sobre todo también porque está de actualidad, Zelda.
Sí, tendría Zelda. Complicado. Después de tantos juegos tendría que ser algo como Mario, algo más universal.
Claro, yo me refiero, es que también viendo cómo lo han hecho en Mario, que es coger a los personajes y crear una historia que podría ser de un videojuego, pero aparte le meten su trasfondo, algo así.
Claro,
Yo tengo un popular opinion. Zelda Breath of the Wild no es de los 50.
Ya te he leído en Twitter y das mucha pereza, así que.
Das asco, calla.
Es un coñazo.
Yo no lo he jugado, pero hay que. Tío, espérate. Es que sin Zelda Breath of the Wild no existiría Elden Ring. Solo por eso. Ya está. Es un juego.
¿Cómo que no existiría Elden Ring? Claro que existiría.
Elden Ring está súper basado en Zelda Breath of the Wild.
¿Qué es súper basado? Que me coman la polla. Claro.
El mundo de Elden Ring no sería como es si no fuese por Breath of the Wild.
No, pero sí te iba a decir. Sí te iba a decir, ¿sabéis qué juego se puede adaptar más o menos y estaría. Puede ser. Bloodborne. ¿Por qué no?
Claro. Creo que se dijo algo en su momento, o sea, no de Bloodborne, pero de Elden Ring. Cuando salió todo su tal, se dijo que desde los desarrolladores y tal, como que podría verse en algún momento en una pantalla grande.
Elden Ring tiene una cantidad, bueno, todo Dark Souls, toda la saga...
Lore increíble, que se puede hacer cosas muy guays. Pero es complicado,
¿eh? Dark Souls y Elden Ring es mucho más difícil de adaptar.
Elden Ring no tanto. Yo no lo creo, tiene una historia bastante marcada.
Es que leí un tuit, no sé quién era, y he hecho yo el chiste en mi directo, de que decía, ¿cuándo vamos a dejar de fingir que Dark Souls tiene historia? ¿Quién fue el que se inventó que ahora tenemos a niños de 14 años leyendo descripciones de objetos intentando entender algo?
Bueno, al menos leen.
Es lo único que leen.
Menos yo, que me paso los Dark Souls sin leer, y me paso...
Bueno, ya se me ha olvidado. Vale, nada, perdón, se me acuerdo.
Solo no se entera del lore. Es que, claro, dice, no hay. Porque Solic no lee una mierda. No. Que se pasó Elden Ring entero sin saber.
Yo, que tampoco leo nada, Camaleón me lo contaba desde el chat cuando me pasé. Entonces, más o menos me enteré la historia y tiene una historia muy guay. Lo único que creo que sería de esas cosas que o sale súper bien o sale súper mal. Puede ser un puto coñazo también.
Yo iba a decir Bioshock.
¡Guau! Hostia, sí. Yo no lo he pensado, pero no, con la historia del original. A mí no me rayas.
Infinity también es muy bueno.
No le voy a tirar hate a Bioshock, pero me lo he intentado pasar dos veces y me cago.
Pues tienes que hacerlo. El 2 no, el 2 sáltatelo. Júgatelo el 1 y el Infinite. Son maravillosos. Para mí, el Bioshock 1 es la mejor historia contada en un videojuego. Te lo juro. O sea, el trasfondo que tiene ese juego es maravilloso. O sea, es una puta barbaridad. Y si hacen una peli bien hecha del Bioshock 1, además, hostia, es que me lo estoy imaginando ya en la ciudad bajo el agua. Es que va a ser una cosa... No sé por qué no lo he pensado. Es que es maravilloso. Y toda la historia y todo es una barbaridad. Es que además, es que tienen la peli hecha. Es que la historia está tan bien montada, es tan no sé decir esa palabra, cinematográfica, que la tienen la peli hecha. Es que no tienen que hacer nada, simplemente volver a contar la historia. No sé, ojalá.
Justo está mencionando Cape lo de Rockstar. Rockstar tendría fácil adaptación Red Dead Redemption, evidentemente, porque prácticamente es una película, sobre todo el 2. Pero hay uno más que es perfecto para llevar a la gran pantalla, que es L.A. Noire.
Yo no, lo que he visto...
No lo he jugado, pero lo que he visto, que bueno,
sí. Al final es una historia neo-noir que se puede hacer una peli guapa.
Sí, sería como traer un poco el espíritu del Padrino, de estas películas de mafia, de rollo... Es decir, el Padrino no es la misma historia que el Noir, evidentemente, sí. Pero traer el estilo.
El rollo, sí.
Uno de los nuestros, es decir, películas que ya no están de moda y que ya solo podría hacer los Scorsese. Y yo creo que el Noir es muy fácil
de adaptar por eso. ¿Y el Noir adaptada por Scorsese?
Es que yo ahora mismo, si pienso en el Anuag, solo pienso en Scorsese, que podría hacerla medio bien.
Bueno, chicos, vamos a cortar el podcast, que quiero ver Eurovisión.
Ah, que ya son las 9. Son las 9. Vale, por eso insiste tanto. Sí.
Bueno, poned en los comentarios qué películas o qué videojuegos os gustaría ver adaptado.
Eso, muy bien. Dando interacción en el último minuto del podcast, que nadie se escucha el último minuto del podcast. La gente a los 15 minutos se va, que somos un coñazo.
Bueno, gente de TikTok, poner en los comentarios qué videojuegos os gustaría.
Venga, ya tenemos clip para TikTok. Venga, cierra el podcast.
Y gente, el resto ya lo sabéis. Los miércoles menos este miércoles, que es cuando, bueno, lo vaya
a escuchar más tarde. Que siempre decimos eso de vamos, si, todos los miércoles menos este miércoles, todos los domingos menos este domingo, al final no lo hacemos ningún miércoles ni ningún domingo.
No, porque, chavales, que hay furbo, que juega el Madrid.
Sí.
El furbo.
Creo que soy el único personaje que conozco en Twitch que le gusta el fútbol.
Puedes cortar el podcast, que va a empezar Eurovisión, que queda un minuto.
No, si esto ya no entra en el podcast.
No, pero hay que hacer la del final, venga.
Ah, vale.
Que te la he puesto.
¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Ah, toma por culo, venga.
Ah, toma por culo.
Me paso.